¿Qué tal, amigos? Nos está tocando vivir momentos inusitados. Pero como este, no recuerdo otro, ¿eh? Nuestro planeta se puso en pausa y este marzo del 2020 será recordado por siempre como aquel año donde la gente se guardó en sus casas, donde las ciudades se silenciaron y el caótico tránsito desapareció. Pero lo que no desapareció fue el amor, el cariño, la admiración, las ganas de vernos y pegarnos un abrazo. ¡Qué loco, eh! Sí, claro. ¿Y saben por qué? Porque entre nosotros tenemos historia.
Hola a todos y bienvenidos a Entre Nosotros una vez más. Quien les habla es Maxi junto a Don Pedro. ¿Cómo estás?
Excelentemente bien, Maxi. ¿Cómo es? Bueno, desde casa y bueno, metiéndonos en las casas de la gente, de los amigos que nos acompañan y que cada vez se suman más, al cual estoy agradecido por ello. Y bueno, la intención es esa, ¿no? Que la cosa quede entre nosotros, ¿no? Entre nosotros nos tenemos que ir acomodando, ¿eh? Estamos viviendo una situación mundial a nivel histórico y es como que uno va repasando y viendo acá las distintas pantallas que tenemos de distintos lugares, uno puede ver especialmente la gente, ¿no? Evidentemente que hay gente que todavía no cree lo que ve, ¿no? Pero pasó y va a pasar siempre que no todos pensamos igual y por lógica, como es algunos que ni piensan.
Bueno, pero yo creo que eso va a ser una constante eterna, como vos lo decís. Vivimos en una sociedad con un montón de matices que, si bien eso lo hace rico, también tenemos ciertos detractores incluso de la misma realidad.
Vos fíjate, ¿no? Salimos y sacamos algunas imágenes y demás con, por ejemplo, acá en el Río de la Plata, en Quilmes, una orilla preciosa, una costanera hermosa, donde, bueno, vacía totalmente, ¿no? Un domingo, el domingo pasado, sin gente, ¿no? Vienen ya varios domingos sin gente y de pronto cómo la fauna se toma el lugar y cómo es, está más libre, ya como ese, no son cascoteados los pajaritos por los chicos, hasta los chicos, si ven, se ven de vez en cuando algunos con alguna comida, pero no era como antes, ¿no?
Qué loco que el encierro nos vuelva más civilizados.
En serio, no lo pensé por ese lado, o sea que si nos encierran, nos civilizamos.
No lo sé, pero vos fíjate, nos volvemos más civilizados, hay que salir con barbijo.
O sea que algunos hay que encerrarlos directamente, que no creo que se civilicen alguna vez.
No, yo tampoco, pero vos fíjate, Argentina es uno de los países que más tiempo lleva de cuarentena, estricta, cerrado. Creo que en la región, Paraguay fue el primero, pero viene tomando medidas diferentes. Chile también cerró en cuanto al mismo tiempo que Paraguay. A las horas tomó el mismo ejemplo. Cerró, se puso cuarentena obligatoria y ahora está flexibilizando. Y hace un tiempo, hace un par de semanas, viene tomando medidas para flexibilizar. Y nosotros estamos todavía con el mismo tipo de cuarentena que como desde el primer día, ¿verdad? Pero voy a esto. ¿Cómo tenemos menos polución sonora? ¿Se acuerdan los ruidos que se escucharon en algún momento? Uh-huh. Esos ruidos que nadie entendía.
Esos ruidos que estaban en el cielo, esos que nos llamaban la atención.
Que pensábamos que eran ovnis y demás. Sí. Bueno, esos son ruidos del silencio.
Mira,
no estamos acostumbrados a escuchar el silencio. Yo recuerdo cuando vos contabas lo de tu experiencia
en el parapente.
No. Tu experiencia en los Andes.
Ah, sí.
Cómo se escuchaba el crujir de la montaña.
Sí.
Y nosotros estamos experimentando el sonido propio de la naturaleza. el propio sonido del silencio. Mirá, nuestros abuelos o la gente muy del campo o de lugares muy alejados pueden conocer de esto que estamos hablando. Uh-huh. Pero para nosotros, que somos bichos de ciudad, uh-huh, nunca mejor dicho, uh-huh, nuestra civilidad, entre comillas, nos hace ver que estamos tan lejos de la naturaleza.
Sí, ¿no? Evidentemente sí, es como que la tenemos pero no le damos bolilla, ¿eh? De pronto los arbolitos los tenemos y bueno, tenemos en Buenos Aires hay un botánico el cual la gente va a caminar y mucha gente va a pasear, mira, pero tomarse el trabajo de observar, ¿no?, cada especie y demás. Todavía hay gente que, como es, cree que no son seres vivientes. Y sí, viven, los árboles viven, crecen, como es, se mueren y los matamos.
Yo siempre digo, el día que los veganos entiendan de que las plantas también sufren, vamos a estar todos al horno ahí.
Yo creo que, como es, hablando de esos cambios que fue tomando la sociedad en estos últimos años, creo que se tira por tierra todo lo que nos veníamos planteando. Con tantos complejos, buscar complejos que no existían, lo buscamos, porque es como que tenemos la necesidad de sufrir de algo. Bueno, ahora ya mucha gente es la que... y eso que todavía no estamos viviendo lo que en otros países como Italia, España, Villarrica, iba a decir. otros países están sufriendo, ¿no?
Ecuador. Nosotros,
Ecuador, por ejemplo, nosotros no estamos viendo gente como es que se está prendiendo, se quema en la calle, o sea que la calle es, o sea, es una cosa de loco lo que está viviendo el planeta, o sea, a ver, y todavía todo lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en otro lado, es como que a nosotros no nos va a tocar, es una locura.
Perdón, quiero, ya que estuvimos tocando recién ciertas cosas que otro no había pensado, vos fíjate, creo que nosotros estamos viviendo en general lo que muchos países o muchas regiones vivieron en particular. Por ejemplo, el caso del ébola. Uh-huh. Está bien, ahora Ecuador nos queda cerca. Uh-huh. Y vemos los cuerpos prendidos fuego. Pero recordemos el tema del ébola. Cómo prendían fuego cuerpos y cuerpos. Y había, uh-huh, cadáveres y que no se podían entrar en las casas. Y, no es que no viene pasando.
No, por lógica. Es más...
Es como que la naturaleza dijo, esperen muchachos, ya que no están teniendo en cuenta el quilombo que están armando, no están teniendo en cuenta el despelote que están armando, eso que yo le estoy avisando por regiones, vamos a hacer todo junto, complíquense todos y a ver si por ahí entienden.
Yo creo que pasa por ahí y creo que el tema lo tenemos que enfocar por esos lados. O sea, gente se murió toda la vida, por cualquier cosa se murió. Tuvimos en la antigüedad gente que se moría por una muela, por un diente, ¿no? Sufría cuando una muela picada, ir al dentista era ir al degollero. Me vengo a degollar una muela, dicen, ¿no? Entonces, donde vos fijate, cuando el plomo en un agujero del diente, y cuando veíamos en la televisión los vaqueros, viste, que cortaban una bala y se metían en claro. Entonces, ¿cómo fue cambiando, no? Y ya empezamos a evolucionar al respecto con muchas enfermedades, pero siempre nos toca esto, donde desconocemos cuál es el tratamiento o desconocemos cuál es la cura. Y nos va a quedar. Entonces, el mundo cambió, ¿por qué? Porque no es bueno. Ahora estamos soportando, aprendiendo lo que es la cuarentena. Ahora, muy bien, salimos todos. ¿El mundo va a ser igual, Maxi? ¿Qué?
No, sin duda que ya no es igual. Ya
¿por qué?
No es, igual.
No es gratis lo que estamos pasando.
Para nada. Yo no creo que nada sea gratis. siempre le cuesta a alguien. No, eso, ese planteo de decir, bueno, vamos a salir todos y va a seguir todo como antes, no existe. Quizás acá, particularmente en Argentina, tenemos una sociedad bastante especial que seguramente levantan la cuarentena y después vamos a tener inmediatamente gente yendo a la costa. O sea, no me extrañaría verlo. Me dolería, sí, pero no me extrañaría.
¿Por qué te duele?
Porque termina siendo la confirmación de que somos hijos del rigor y que necesitamos que se nos muera alguien muy cercano como para poder entender lo trágico de la situación.
O sea, ¿roza el egoísmo?
No roza, es egoísmo.
¿Ah, sí?
Es absolutamente egoísta. No solamente somos como sociedad egoístas, sino somos narcisistas. Porque creemos que somos totalmente todopoderosos. Que no nos va a pasar. Que podemos parar el pecho con una bala con el pecho.
Muchos lo hicieron, ¿eh?
Bueno,
la
así
pararon,
le fue.
La pararon.
Así le fue. Y seguir vivo.
Se animó el guacho, se animó, sí.
A lo que
se
voy
animó,
es que...
lo hizo y después, bueno, cajón de madera, pero importa. Otros se salvaron.
Pero tenemos una sociedad que está muy mal acostumbrada. Muy tristemente mal acostumbrada. Uh-huh. Porque hay hábitos del cual en el mundo fueron cambiando. Nosotros nos consideramos de primer mundo solo porque tenemos construcciones europeas. Y no es así. Solo porque gran parte de nuestra sociedad tiene ojitos claros, mide más de 1,75 y tienen colores de pelo no solamente negro, no significa que seamos países nórdicos. O sea, lamento avisarle a todo el mundo. Somos Argentina, somos un crisol de razas, pero no significa eso que seamos primer mundo.
O sea, estás haciendo una autocrítica.
Sin duda.
Ajá.
Sin duda.
¿Crees que es necesario que hagamos una autocrítica?
Creo que es necesario que platemos el tablero, como hace a veces mi mamá cuando le voy ganando el ajedrez. Tirar todas las piezas y empezar a dar de nuevo. Empezar a armar de nuevo el tablero porque hasta ahora todo lo que hicimos no nos resulta. Incluso vuelvo a repetir, ahora. Por eso di el ejemplo de la cuarentena, cómo le va a Paraguay. Paraguay, volvamos, miremos a nuestros hermanos de la región. No seamos tan egocéntricos, no seamos tan argentinos.
Yo difiero ahí, a mí me encanta ser argentino. Lo que no me gusta es la soberbia, ¿no? Tuve la suerte de estar viajando, de conocer mucha gente y es diferente, la vida se ve de manera distinta. Pero de todas maneras, el mundo, me encanta eso de hacer la autocrítica, aunque... sé que a muchos le puede llegar a jorobar, pero hacer la autocrítica, ¿no? Decir, bueno, perdón, nos gusta hablar, y como tenemos cierta verborragia, que no significa tener calidad de comunicación.
Tenemos facilidad para las palabras.
Para las palabras, sí, pero no significa eso también como es tener facilidad para el entendimiento. Es decir, me comunico, me hago entender, o la otra persona se esfuerza para ver qué es lo que pito quiero, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, porque ¿cómo somos? ¿No? Y miremos el planeta, miremos como qué es lo que hemos hecho, porque de pronto, ¿por qué tenemos todo lo que tenemos? Hemos destruido un planeta, wow. Hemos destruido un planeta, Maxi. Tenemos agujeros por todos lados en la capa de ozono. Acá, por ejemplo, en la Ribera, soltaron, se cambió, como es la administración de la intendencia, y de pronto es como que se largó el malón. Y estaban pelando árboles y volvieron a hacer fuego abajo de los árboles, fuego por todos lados, quemar nuestra construcción, nuestra propia construcción, nuestro espacio verde, destruirlo.
Pero por eso te digo, somos, no me extrañaría que se levante esta cuarentena y haya gente yendo a la costa. Eso es lo serio.
O que lo que tengamos acá, ¿no? En la costanera de Quilmes. Ahora, yo te dije antes, esto es gratis. Y a mí, ¿sabes lo que me cuesta pensar? Es que no estemos hablando de estas cosas. ¿Quién las provocó? Siempre echamos culpa a otros, le podemos echar la culpa. Por eso yo me vine, me decís, bueno, una cosa es la pandemia, nació como es en China, vamos a ver, estos chinos hicieron cagada con eso. Bueno,
y no va a ser gratis.
Claro, pero, ¿y vos te venís acá a la costanera? Sí, me vengo acá a la costanera de Quilmes. ¿Por qué? Porque el problema de los chinos es de ellos. Y el problema nuestro es nuestro. Ahora, muy bien. El planeta es de todos. Es de todos. Vos fijate, Maxi, si estamos en un lugar importante del cual los intendentes que hemos tenido, lamento decirlo, desde Villordo, que es lo que conozco bien fuerte, el Barba, y cómo es lo que se ha demostrado en esta última temporada, la costanera de Quilmes es el sector importante de Quilmes. Fue el primer balneario nacional. Es besada la costa de Quilmes por el río más ancho de aguas dulces. De aquí se extrae el agua para que 5 millones de familias consuman esa agua. 5 millones de familias consuman esa agua. Y estamos a punto de terminar de reventar el río. Esa agua que nosotros vendemos, tomamos.
Consumimos.
Es decir, está dentro de los 10 ríos más contaminados del mundo. Ojo, 10 en la tabla estamos dentro de los 10.
Siempre posicionados en las peores rankings, ¿eh?
Y yo no entiendo, mi amigo. Entonces, hagamos nuestra mea culpa. ¿Qué estamos haciendo para reconstruir un nuevo hábitat? Evidentemente, ya estamos incorporando un nuevo atuendo. Que es el tapabocas.
El barbijo, sí.
El barbijo. Va a ser ya algunos le ponen florcitas, ya están decorándolo, ¿no? A ver, hacerlo más mono, que me parece genial para eso.
Es un atuendo.
El ingenio, claro, es un atuendo. Entonces, bueno, el ingenio está genial. Pero, ¿qué más? Es más, la industria textil hoy tiene como es un atuendo más para incorporar, ¿está? Por otro lado, que eso va a ser inevitable que lo sigamos usando, vamos a tener que seguirlo usando, y creo que por siempre de aquí en más vamos a ver cómo arreglamos este grave problema de la contaminación ambiental, porque todo tiene que ver, Maxi, todo tiene que ver, de hacer un mejor hábitat. Tener esa casa grande, cómo queremos vivir, y bueno, y cuidarla. Por ejemplo, tenemos otro problema, el dengue. Y la gente tira la botella, que consumió, la tira, rompe los vidrios en la calle, las latitas, y donde no se. Hay información, basta.
¿Sabes que para mí es peor el dengue que COVID-19?
¿Por qué?
Porque el dengue es un tema el cual tenemos más que visto. Como vos decís, hay información, basta. Y digo que es peor porque la culpa de la transmisión del dengue es la desidia. No es la ignorancia. Es la desidia.
Lo mugriento que somos.
Claro, es tan sencillo como eso. ¿Cómo puede ser que en lugares limpios no haya dengue? Y en lugares en donde tengamos zanjas abiertas, en donde nosotros tiramos cubiertas, en donde no cuidamos el patio, en esos lugares, sí. Ajá. Tenés una proliferación de dengue.
Por ejemplo, hasta inclusive las playas de estacionamiento, no de estacionamiento, o sea, las playas fiscales donde están los vehículos tirados ahí, eso es mortal.
Claro.
Ahí donde se cruzan, ahí tenemos
quizás
criaderos.
El que no conozca Paraguay, en Areguá es una ciudad de Paraguay, es una ciudad, una de las ciudades más limpias, fue catalogada una de las ciudades más limpias.
Atirá.
Búsquenlo. No tiene dengue.
Está en el libro Guinness, ¿no?
Creo. No. Ah. Está en un ranking de ciudades más limpias, pero no está en el Guinness. Búsquenlo porque Paraguay tiene una seria epidemia del dengue. Seria epidemia del dengue. Tienen un montón de muertos por culpa del dengue, año tras año. Y esta ciudad registra muy pocos casos, si no es ninguno.
Cero.
Entonces, ¿y por qué es eso? Porque son limpios. Y no es que no estamos hablando de Dubái, en donde sacan a pasear los chitas o los tigres. Es una ciudad de pueblo con calles de tierra, el cual las barren.
Las veredas
los
son
políticos de... los políticos tienen prohibido pegar cartelería en los postes, en las paredes. Uh-huh. Porque eso es sucio. Es decir, ¿por qué no miramos los buenos ejemplos y nos dejamos de hinchar con creer que somos países del primer mundo con mentalidad de tercermundistas?
Cierto. Vos fíjate que esta pandemia nos está enseñando primero la higiene, que es fundamental. ¿Sí? Vos diste en el clavo, como es este, sí, tenemos la suerte de conocer a Tirá, una bella ciudad que está en alto. De abajo se ve, desde arriba se ve cómo es este, cuando uno sale de Tirá y demás, se ve el lago azul de Ipacaraí, si se acuerdan ustedes de la canción. Estamos, bueno, se ve, es precioso, una vista espectacular. Y la gente abrazado la idea de ser limpios. Inclusive los árboles, se plantan árboles y tienen cada árbol un cartelito donde especifica qué es ese árbol. Estamos. Entonces, gente muy prolija.
Y ahora le agregaron quién lo plantó.
¿Quién lo plantó? Mira. Sí. Bueno, entonces.
Hace unos años.
Creo que nosotros nos hace falta frenar un poco. Nosotros hicimos un spot donde digo que el mundo se puso en pausa. Y cierto, el mundo se puso en pausa y nos obligó a desacelerarnos, de guardarnos. Y qué bien que le estamos haciendo a la naturaleza. En Brasil hace pocos días se notó 99 tortugas que estaban en extinción, una especie que estaba en extinción, saliendo las tortuguitas como es camino al mar. Entonces, era una especie que ya estaba prácticamente extinta. Hoy hay un brote, ¿no? Y cómo la naturaleza es sabia, le dio la posibilidad a cómo es a seguir a ese centenar de ejemplares a crecer, a desarrollarse y seguir evolucionando en su especie. Entonces, esa es la naturaleza. Nos está enseñando a cómo construirse nuevamente. Y lo que estamos hablando ahora es, por ejemplo, el grave problema que tenemos en la parte de el confinamiento, no trabajar, se frenó la economía mundial. Y estamos hablando de salir a trabajar. ¿A trabajar qué? Me pregunto. Yo no escucho que los economistas, los expertos, me digan cuál va a ser el trabajo importante, cuál va a ser el futuro nuestro. para que tengamos, como es este, de acuerdo al futuro, tengamos un poco la visión de qué hacer para ayudarnos a reconstruirnos. Si el mundo cambió, porque ahora fíjate, estás en tu casa y te lavas las manos cada rato. Hay, como es, no tenemos contacto, no nos podemos dar besos, abrazos, no nos podemos saludar como antes. Cambió. ¿Por cuánto tiempo más? Y va para largo esto. Esto va para largo. Entonces, hoy hay, como es, hijos y nietos que no se ven con sus padres y con sus abuelos. Hay gente distanciada. ¿Por qué? Porque eso es la cuarentena. El distanciamiento de las personas, por lo menos un metro y medio de distancia, llevar barbijo, tiramos la bronca esos días del cual fueron los jubilados, juntaron a todos los jubilados de lo que debían, lo que tenían que cobrar, como es, bueno, una desorganización terrible.
6 millones.
6 millones de personas adultas en situación de riesgo, la largaron al matadero. Ahora, bien, es decir, ¿podemos cometer semejante error? No, no debemos. Entonces tenemos que hacer, ir haciendo nuestras críticas de qué es lo que fuimos haciendo mal para llegar a lo que tenemos hoy. Quiere decir que no nos hemos construido bien, ¿eh? Porque nos construimos más terremotos, más huracanes, más, como es, más nerviosa la naturaleza, más bichos feos como este, el gordo este, como es grasoso el coronavirus, el COVID-19. O sea, estamos sumándonos en el desastre.
Perdón, yo no estoy de acuerdo con esto que acabas de decir. Porque para mí una cosa es la naturaleza, que atentamos y se defiende, y otra cosa es cómo nos forjamos. Recién dijiste que nos vamos forjando y tomaste un ejemplo muy social y muy práctico y muy concreto sobre nuestros hábitos y nuestra desidia. Yo creo que eso es un problema serio, pero lo generamos nosotros. Nosotros mismos somos como sociedad nos venimos formateando de esa manera. O sea, esa falta de respeto al otro, la falta de comprensión sobre la situación del otro. Porque está bien, vamos a la naturaleza. La naturaleza se va a defender siempre. Por algo las rosas tienen espina. Son sus formas de defenderse. Pero nosotros tampoco estamos evolucionando. Como sociedades, como individuos, cada uno trata de hacer lo que puede. Pero como sociedades estamos mal aprendiendo.
Bueno, quizás no me expliqué bien. Las enfermedades que tenemos quizás no se encuadran dentro de el clima. Por ahí no se entiende. Pero es todo lo que supimos construir, Maxi. Todo lo que supimos desconstruir. Señor, sí, ¿qué le pasó? ¿Por qué estás con muleta? Y porque me estrellé con la moto, con un camión. ¿Ah, sí? Te salvaste. Sí, la saqué barata. ¿Sí? Pero no voy a poder, como es, tener más. Esto es una pierna de palo. ¿Cuántos lisiados tenemos por torpeza? ¿Cuántos muertos tenemos por torpeza? Todos los días se nos muere alguien por una torpeza. O sea, siempre terminamos en ese punto. Estamos ser torpe. Torpe. O sea, para lastimarnos, para lastimar al otro, somos tan peligrosos. Somos tan peligrosos. Entonces,
la naturaleza se está cuidando porque estamos encerrados.
Entonces, la naturaleza está evolucionando porque estamos
encerrados. Se está curando, no cuidando, se está curando ahí.
Entonces, es decir, ¿cuál es el replanteo como sociedad? es primero aceptar que vivimos en comunidad. Eso es lo que nos enseñaban, como es antiguamente, nuestros padres. Es lo que yo te transmití a vos, Maxi. Nunca me voy a olvidar que estabas en la escuela, en Paraguay, se tocaba el himno nacional y vos estabas recostado contra, como es esto, un palo, te golpeé el hombro y automáticamente sabías que había que respetarlo. Entonces te paraste y te pusiste de firme. Bien. Entonces, eso es como que está mal visto en otros lados. O acá mismo, mucha gente lo tiene mal, ¿eh? Bueno, como si fuera una canción más. La identidad de pronto aparece porque somos patriota, hablamos de patriotismo sin tener conciencia de lo que es ser patriota. O sea, soy patriota, pero soy un mal vecino. ¿Está? Entonces, en lo pequeño aparece la cuestión. Entonces, como los otros días, tu abuela salió con el barbijo, como lo hace siempre, y de pronto había un muchacho que no usó barbijo y le dice: ¿cómo estás sin barbijo? Y yo me pongo esto para cuidarte y vos no te pones un barbijo para cuidarme. Qué lindo concepto, ¿verdad? Entonces, empezar a ver la vida de manera distinta, Maxi. Y eso es la propuesta que quería hacer hoy. No ser tan egoístas. No ser tan egoístas. Y ser más autocríticos. Muy bien, ¿cómo vamos a salir de esta? Entonces, no la estamos pensando. ¿Qué lugar ocupo dentro de esta sociedad? Estamos, y nadie me lo... No siento esta conversación. Los entes, las cámaras, ¿están trabajando en esto? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Ahora vos fíjate, sí, vamos a darle apertura, vamos a permitirle a los talleristas que salgan, porque alguien tiene que arreglar los autos, ¿verdad? Sí, ¿tomás un auto nuevo? No sé qué es.
No.
Es decir...
Pero por eso voy, como sociedad...
¿Cómo vas a trabajar si no lo tomas?
Vuelvo a repetir, ¿bajo qué condiciones? Lo tenés que lavar, tenés que hacer toda una estructura.
Ajá. O sea,
Yo acabas de preguntar, ¿yo tomás un auto nuevo?
Un cliente nuevo, esa es la... Sí. Viene un cliente, te trae el auto, se me rompió, me lo arreglás.
Lo tenés que lavar todo, tenés que tomar medidas de seguridad con eso.
Perfecto. ¿Por qué? Porque en el metal, ¿cuánto dura el virus? 72 horas. En el metal dura 72 horas. ¿Que el metal y el vidrio es igual?
Sí.
Bueno, entonces, yo tengo que tener cuidado de no infectarme y tener cuidado de que mi trabajador no se infecte. Los otro día, hablando con un gerente de Volkswagen y de Scania, de Paraguay, me decía que estaban viendo la posibilidad de cuando se empieza a flexibilizar, pero cómo trabajar dentro del taller. ¿Por qué? Porque donde se me infecte alguien dentro del taller, automáticamente clausuran el taller y todo el personal va a ir a cuarentena rabiosa. Entonces, ¿cómo voy a abrir algo sin tomar los recaudos suficientes? Entonces, de pronto se nos ve la industria, Bueno, especialmente la industria automotriz está un poco salvado en el aspecto porque sus cadenas de producción están todas robotizadas, ¿no? Entonces, los individuos que trabajan ahí, los técnicos, están muy separados unos del otro y son pocos. No es como antes que era cada uno haciendo la piecita, uno al lado del otro.
Habría que ver alguna parte de la línea de producción en donde sea algo más manual, más en específico, ¿verdad? Pero en general no, en general tenés razón, están separados y es mucho muy robotizado.
Claro, que es distinto como es bueno, hay que separar la gente. Entonces, ¿cuánto vamos a producir? ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Cuáles son, por ejemplo, ya hoy los mozos, los restaurantes, la gastronomía, la hotelería? O sea, hay rubros que como es la están pasando mal, pero no porque están cerrados, sino porque no pueden abrir. No van a poder abrir. ¿Cómo va a ser? ¿Vos te vas a meter en un lugar donde te podés contagiar, Masi?
No.
¿No te agarra miedo?
Sí,
lógico. Hay ciudades enteras que ya como es no quieren salir a trabajar porque como es porque tienen que tomar, no quieren usar no quieren usar como es el servicio de transporte. Estamos. No es que el gobierno le dijo, señores, si ustedes les obliga a tener pocos pasajeros. No. La gente misma se quiere cuidar y si tiene que caminar 15, 20 cuadras lo hace. O sea, ¿van a cambiar costumbres? Sí, van a cambiar las costumbres. Pero ya veníamos en cierta forma, en ciertas ciudades, mentalizándonos con tener una ciudad más limpia, con tener una ciudad como es más sana. Ya hace tiempo que venimos pensando, desde los propios fabricantes, automotores, por ejemplo, de darle más tecnología a los vehículos, trabajar más en la parte de accidentología, trabajar mucho más en la emisión de gases que perjudican, la electromovilidad como es tema de último momento. En fin, ya veníamos en esto. Ahora, los cambios que llevaban un proceso de 10, 15 años, creo que se están adelantando. Ahora bien, ¿cómo limpiar un bus?
Que es transporte público.
Sí. Nosotros tenemos un amigo, quiero presentarlo, ¿no? Quiero compartir la charla, si me lo permitís, con la gente. Porque, y esto es bueno que lo tengan, Nosotros estamos preocupados con, lo quiero dejar aquí, con el tema de la limpieza es muy importante. Y hablamos con el doctor Lucio Rubini, que es infectólogo, un compañerazo que tuvo la gentileza, justo salió a comprar porque el hombre hoy está trabajando a full y nos atendió y compartimos la charla que tuvimos con él, la compartimos con ustedes. Y gracias, Lucio. Ahí vamos.
Un gustazo, amigazo, poder como es contar contigo y gracias porque como es en plena compra te agarré.
Vos sabés cómo es esto, lo que estamos acá en la atención aprovechamos antes de que empiece la semana como para tener los pertrechos básicos y arrancar, ¿no?
Sin ninguna duda. Yo sé de que estás con mucho labor, más ahora, como infectólogo debes estar a mil, pero quería hacerte una consulta con respecto a la desinfección de los buses. Estamos, ¿qué aconsejarías? ¿Con qué lo tengo que limpiar?
Pero la desinfección de los buses se hace como habitualmente se venía haciendo, porque si estamos hablando del coronavirus, la cubierta que tiene de grasa se elimina desde con cualquier solución jabonosa, desde ahí para arriba con, si es necesario, un detergente enzimático o alcohol al 70%, y bueno, incluso los pisos o las superficies que se puedan, donde se puede utilizar el hipoclorito de sodio, o sea, el agua lavandina, pero material que se está limpiando para no deteriorarlo, ¿no?
Ajá.
Desde lo que te digo, solución jabonosa hasta el agua lavandina, que sería lo más perjudicial para una tela. Ahora, las superficies, desde el piso, las paredes del bus,
los vidrios.
Los vidrios, o sea, cualquier tipo de detergente que se venía utilizando hasta ahora, lo puede eliminar, pues elimina la cubierta
de grasa
que tiene esta proteína, digamos.
Ajá. Contame, ¿cómo es en China están utilizando, para hacerlo más rápido, cómo no. es este rayos UV? Le meten ahí unas lámparas.
Tengo entendido, hoy justamente leí un artículo en ese sentido, donde, por ejemplo, una bióloga recomendaba la exposición, por ejemplo, de algunos objetos a la exposición solar directamente, porque los rayos UV lo anularían al virus, o lo anulan al virus. Pero yo creo que de alguna manera siempre es mucho más importante ir a lo seguro, y lo seguro es la acción física del barrido, además de la desintegración de esa cubierta. Entonces, desde una solución jabonosa, como yo te digo, a un detergente enzimático o alcohol al 70%, o llegado el caso, el agua lavandina diluida, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta el material que se va a limpiar para no deteriorarlo, todo es mucho más importante con el efecto del barrido, o sea, del paño que uno utiliza como para poder eliminarlo, ¿no?
Sin ninguna duda. Bueno, yo te estoy totalmente agradecido, no sé si nos querés agregar algún detalle,
sí,
de pronto.
Yo creo que no tenemos que olvidarnos que tanto los medios de transporte, fundamentalmente todo tipo de medios de transporte, son los que, háblese tanto de ómnibus como de trenes y más de aviones, aunque ahora justamente los aeropuertos creo que siguen hasta ahora sin funcionamiento, nada más que para aquellos vuelos de emergencia, como nos está pasando acá en Argentina, que están yendo en busca de repatriar a los compatriotas que todavía están afuera, más todo lo que se está necesitando en insumos. Tenemos que tener en cuenta que ayudan de alguna manera o predisponen a un aglomerado de gente.
Ajá.
Y justamente lo que no tenemos que tener es eso. Lo que estamos buscando con esto del aislamiento domiciliario, el aislamiento social, el distanciamiento social, es justamente disminuir la posibilidad, la capacidad de contagio que tiene este corona, porque no lo tiene nada más que a través de la tos, de las gotas de tos de la persona, sino también de aquellas superficies que contaminan. Por eso es muy importante la pregunta que me hace, de cómo eliminar cómo eliminar la posibilidad de contagio a través de la superficie de aquellos medios de transporte que pueden llegar a contaminar y pueden llegar a predisponer a contagio. Además de eso, tener en cuenta la cercanía. O sea, yo he visto y estoy viendo en algunos medios de transporte público, acá comunes, de corta distancia,
sí. Donde
incluso le preguntás al chofer y él te dice, no, mientras vayan todos sentados, sí, bueno, pero no es que vayan todos sentados. Si yo voy sentado al lado de otra persona que no sé si está justamente incubando el virus, por más que tengamos el barbijo obviamente nos protege, pero no nos olvidemos que el contacto a través de las manos también está transmitiendo el virus, y esa superficie que contaminó esa persona que quizás tiene criterio de caso sospechoso o todavía no sabe que tiene confirmación de llevar el virus, lo puede transmitir. Entonces, tener la precaución, primero, si vamos a ir sentados, mantener cierta distancia. Segundo, que eso lo van a manejar, seguramente cada país lo maneja de acuerdo a la reglamentación de cada país, a la disposición. Segundo, lavarnos bien las manos, siempre. Cuantas más veces lo hagamos, mejor. Y fundamentalmente, después de haber estado viajando en el transporte público. Y lo mismo con, no nos olvidemos, antes de entrar a casa o incluso al trabajo, si estamos yendo, para no contaminar ese lugar, la superficie de los zapatos, o sea, la suela de los zapatos, la ropa que normalmente utilizamos. Nosotros, por ejemplo, los profesionales de la salud, justamente no podemos viajar con la misma ropa que estuvimos trabajando en el sanatorio o en el hospital hasta casa, porque obviamente es un vehículo de contaminación.
Claro.
Tenemos la obligación de cambiarnos en el lugar de trabajo, salir con la ropa habitual civil, y si no pudiera ser así, por lo menos, llevar, por ejemplo, yo lo que hago en algunos casos que no puedo llevar tanta ropa, llevo mi guardapolvo, cubro el ambo que estuve utilizando, o sea, el guardapolvo lo dejo en mi vehículo, cubro el ambo con el guardapolvo, y antes de entrar a mi domicilio, me saco zapatos, me saco la ropa, va en la bolsa, la pongo a lavar, porque no hay que tomar ninguna otra precaución, o sea, ponerla a lavar, y me pego una ducha. Así de fácil.
Genial. ¿Cómo me quedó, como última pregunta, porque me quedó cómo es colgadito esto, lo que está exponiéndose al sol, el sol mismo lo elimina?
Sí, porque obviamente cuando hay sol tenemos radiación ultravioleta. Vos lo sabés mejor que yo, que manejás el clima mucho mejor que yo, cuando das los partes meteorológicos de la Riviera.
Tienes razón.
Eso no quiere decir que un día nublado no vamos a tener radiación ultravioleta, pero la vamos a tener en menor intensidad.
Ajá.
Entonces, vos viste que cuando el parte del clima, vos viste que ahora no hay ninguna aplicación en el celular que no te da el clima, generalmente te dan, o las que son un poquito más complejas, te dan hasta la radiación ultravioleta
que
tenemos ese día.
Ajá.
Entonces, eso de alguna manera es muy importante. Pero desde el punto de vista natural, yo aseguro se lo llevaron preso, vos lo sabés bien, ¿no?
Sí.
Por lo menos en nuestros medios decimos. Entonces yo me aseguraría, más allá de la radiación ultravioleta natural, de la limpieza con el efecto físico del barrido. O sea, el barrido no quiere decir barrer con una escoba, sino limpiar la superficie, vuelvo a repetir, con una solución jabonosa, con un detergente enzimático, alcohol sino al 70%, o incluso el agua lavandina, es una dilución de 10 gotas en un litro, si se quiere, porque son diluciones, yo para la matemática siempre fui muy malo, pero creo que son, si es 10 gotas en un litro, creo que es 1 en 1000, ¿no?
Uno en diez.
Uno en diez, sí.
Bueno, como es Doc, te agradezco mucho esta gentileza que tenés siempre para con nosotros, y tenemos mucho para hablar, Estamos.
Pedro, para mí es un gusto, los extraño un montón. Yo sé que cuando termine todo esto, porque esto va a terminar en algún momento, nos vamos a reencontrar con vos, con Maxi, y yo tengo siempre el mejor recuerdo de ustedes, de todo lo que me han ayudado con las charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que sigo, o sea, el coronavirus ahora nos está, digamos, llevando la mayor cantidad de días, pero no nos olvidemos, porque el día que el coronavirus ya no tenga el protagonismo que tiene ahora, vamos a seguir viendo, no nos olvidemos que el coronavirus ahora es una pandemia, ¿no? Pero tenemos otra pandemia silenciosa.
Claro.
Que va a quedar descubierto nuevamente cuando el coronavirus deje de tener ese protagonismo. Y vos lo sabes muy bien, es la pandemia de las enfermedades de transmisión sexual.
Exacto. Eso me interesa mucho porque como es esto también no tenemos que dejar colgado. Te agradezco mucho, Doc, y como es
siempre poder ayudarlo.
Dale, no, por favor, siempre estás presente en nuestro corazón. Te mando un abrazo. Cuídate.
Un abrazo grande a usted. Saludos a Maxi.
Chao. Un aplauso para ustedes, Chao.
Bueno, esta era la conversación que queríamos compartir con ustedes, del Doc, que realmente da siempre está atento y con respecto al tema salud. Y muy, muy preocupado porque también es algo que vamos a seguir haciendo, a seguir dando las charlas de transmisión
sexual,
exacto.
ETS.
ETS. Entonces, es fundamental que el conocimiento, busquemos el conocimiento, ¿no? Y gracias a ese conocimiento vamos tomando las medidas que, vamos a ir tomando ese camino que nos corresponde tomar. La vida es muy bonita, muy linda, pero la hacemos nosotros linda. Hablando de esto, del cuidado y demás, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para de aquí en más? ¿Qué pasa con las cámaras, Masi?
Sí, ahora el Ministerio de Transporte puso en todas las terminales de trenes cámaras térmicas para medir la temperatura de las personas. Ya se había probado la semana pasada con la terminal de Constitución. Habían puesto un control, puestos de controles para... Porque recordemos que la gente sigue viajando, sigue moviéndose en transporte público. Es menor la cantidad de pasajeros, es claro, pero también se están trasladando. Es decir, ¿cómo van a ir controlando a estas personas con gran afluente? Pusieron no solamente cámaras térmicas, que esto se va a extender a 31 puestos fronterizos después. Están viendo cómo están planificando cómo van a distribuirlo, pero en 31 puestos fronterizos. Esto más o menos nos da la pauta de lo que se va a venir, ¿verdad? Que va a ser el levantamiento de cierre frontera.
Por lógico.
Entonces, también en las terminales no solamente se pusieron estas cámaras, sino los molinetes en los pisos tienen señalización para con el metro y medio de distancia, para que las personas se puedan parar si tienen que hacer cola, en el caso de ser necesario, ya saben dónde hacerlo y no pegarse al que está enfrente. Entonces, tenían también carteles, están poniendo carteles, avisando que están estas cámaras para que no estemos corriendo. Entonces, ¿dónde están las cámaras? Yo tengo alguna duda, no me siento del todo bien, porque también está la paranoia. Recordemos de que venimos en tiempo de cuarentena, no vivimos nunca nosotros una pandemia de esta situación, de estas características. Entonces, al ser todo nuevo, que nos controlemos y nos autocontrolemos también es importante.
Sí, señor.
Entonces, se pensó en eso y pusieron una pantalla en donde se ve la temperatura de las personas que van pasando. Es decir, vos estás, la persona que está controlando, no está controlando en una cabina aparte, todo cerrado, no. La pantalla se ve.
Ajá.
Se ve.
O sea, yo paso y me estoy viendo.
No te estás viendo vos directamente.
Ajá.
¿Está bien? La cámara enfoca la entrada, está bien, que está delimitada, y la pantalla está detrás.
Ajá.
Entonces tenés gente monitoreándote. ¿Tenés alguna duda? Vas y consultás. Está a unos 5 metros de la entrada.
Está bien.
Entonces, a eso voy. Al estar abierto el sistema de monitoreo este, de las cámaras, llama la atención, es vistoso, y también uno tiene la posibilidad de ir a consultar.
Genial. La incorporación de la tecnología en estos casos se están dando muy, pero muy fuerte, porque a veces se hace difícil el hecho de estar tomando la temperatura individuo por individuo. La tecnología vino a facilitar esto, y la incorporación de tecnologías adentro de los buses también va a haber, por eso hay cambios. ¿Por qué? Porque necesitamos tener cómo es un transporte, por ejemplo, seguro y sostenible. O sea, seguro porque no me voy a contagiar en este caso. Y bueno, ¿qué medidas toman? Y es fundamental que las empresas de transporte empiecen a trabajar mucho en la comunicación. Que muestren cómo el tratamiento que tiene ese bus antes de salir de sus talleres. Para hacer el recorrido, para hacer el servicio, para brindar el servicio. Esto es importante que lo tienen que tener bien presente los usuarios. Por otro lado, como ciudadanos tenemos que ser responsables. Y tenemos que ser muy duro y crítico con aquellos irresponsables. No tenemos que permitir que si todos usamos distancia, usamos barbijo, nos limpiamos la mano. Por ejemplo, en Asunción, aparentemente, o sea, si todo sale como está, ¿no? Se va a habilitar la terminal de ómnibus de Asunción, Paraguay. ¿Y qué están colocando? Están colocando lavaderos de manos por todos lados. para que las personas, como es constantemente, se estén lavando las manos. En las entradas de los supermercados, afuera, del lado de afuera, mientras que uno hace la cola para entrar, cada persona tiene la obligación de lavarse las manos. Hay un, como es este, un vigilador, como es este, del cual les hace lavar la mano a todos. Se lava la mano, se seca la mano, le pone el alcohol en gel, ¿no? Y va a la cola, como es, y entra. Pero antes de entrar al recinto, como es, se higieniza las manos. O sea, esto es fundamental. Otra de las medidas que vamos a tener que incorporar es tener una botellita con un tipo spray, con agua y lavandina para la suela de los zapatos. Estamos.
¿Cómo se había incorporado el alcohol en gel para las carteras?
Claro.
¿Te acordás que venía, claro, viene con una gomita, sí, que sí, se sí, había sí. hecho para el invierno? En el invierno se utilizaba mucho. Bueno, ahora tendremos que incorporar el vaporizador con agua y lavandina.
Con agua y lavandina. ¿Por qué es esto? Porque el gordito este, grasoso, es pesado. Entonces se cae. Y acuérdense, si estoy pisando un piso de material, de acuerdo al material, como es este, dura un tiempo. Hasta inclusive sobre el cartón dura un tiempo. El papel diario, me dijiste, también. Pedro, Maxi, que como es este, dura menos.
No, duran cuatro, sobre lo que es papel, dependiendo también de la superficie, durará un poquitito menos. Pero el promedio son 4 horas.
4 horas, bueno. O sea, es decir, yo pisé al gordito este y como es grasoso, se me pegó en la suela y me lo llevo a mi casa, me lo llevo a mi trabajo, me lo llevo. Estamos. Por eso, como es este, de acuerdo a la superficie, es lo que dura. Así que yo antes de entrar a un lugar y después de salir, yo mandarme ahí como es este una limpieza de la suela de los zapatos no viene mal. Así que vamos a ir incorporando algunas cosas para que, con plena responsabilidad, tenemos que tener responsabilidad. Y sí, pero no tengo, y que no esperemos que nos regalen, lo tenemos que conseguir nosotros. Como es hoy, es responsabilidad de cada individuo, y el que no tiene, que se quede en casa. Así de simple, porque estamos hablando de vida o muerte. Bueno, después vamos a seguir, Masi.
Sí, no, tenemos tema para largo. ¿Algo para cerrar?
Sí, yo quería cerrar con esto. Cambió el mundo, nos obliga a tomar medidas. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Si los centros comerciales, ¿cuál van a ser? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los comerciantes? ¿El comercio va a ser igual? Bueno, nosotros acá en Quilmes tenemos una peatonal, una de las más grandes de Buenos Aires. La tendencia en el mundo es que se camine más. Es utilizar la movilidad, es utilizar las piernitas, por eso hay mucha cantidad de peatonales que están haciendo, y después la tendencia es la bici, las rueditas chiquititas, que monopatín también sirven. Uh-huh. Fanáticos de bicicleta lo hay, así que bueno, y después la movilidad se desalienta en el uso del transporte. Llámese autos particulares, como también como es el autocolectivo. O sea, empezar a trabajar mucho más en el auto particular. Acá en Quilmes tenemos la desidia del estacionamiento porque los propios locatarios ponen sus propios vehículos en la puerta del local. Bueno, ya hay que pensar en la estructura como ciudad. ¿Para qué? Para que no nos aglomeremos, para que no nos contagiemos, tener una ciudad más sana. ¿Cuál va a ser? ¿Se está hablando de eso? Las ciudades más sanas, ¿se están hablando de eso? ¿Cómo nos vamos a mover dentro de una ciudad? ¿Se está hablando de eso? ¿Cómo van a ser nuestros trabajos? ¿Se está hablando de eso? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cuáles son los nuevos y futuros trabajos, oficios o profesiones que vienen? ¿Se está viendo eso? ¿Por qué? Porque a mí me gustaría, ya que mi oficio quedó atrás en el pasado y no voy a poder funcionar más con ese trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? las ferias van a seguir funcionando. O sea, toda esa gente que hay, ¿qué va a hacer? Entonces tenemos responsabilidades individuales de ver qué hacer. Y después globales la tienen las entidades, municipios, o sea, los intendentes, los gobernadores, como es el poder ejecutivo en general, ¿eh?, en cómo encaminar y ver el futuro. Me parece genial las cámaras, che, de las fronteras, ¿eh?
Es que es lo que se venía pidiendo y es lo que se está utilizando, más allá de otras medidas. China lo empezó a utilizar. Todos los países que empezaron a controlar de esta manera al público en general, a las masas, sacando que somos los peores en hacer tests, ¿verdad? Individuales. Pero esto es una de las formas para poder controlar.
Bueno, Masi, le mando un abrazo a todos, como es, a todos los que nos están acompañando. Vamos a seguir hablando de todo este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos historia entre nosotros, ¿sí? Que quede entre nosotros, dale.
Quiero saludarlos a todos, agradecer que están del otro lado. Un abrazo fuerte al doctor Lucio, un amigo de la casa. Invitarlos a todos ustedes a que se pasen por entrenosotrosdigital.com, que se suscriban entrenosotrosdigital.com/suscriptores, que también pasen por nuestras redes sociales y al hacerlo dejen sus comentarios, participen, cuéntenos cómo están pasando la cuarentena, ya que están, y así los podemos acompañar de mejor manera. De vuelta, agradecer a los que están del otro lado e invitarnos a que nos escuchen en el próximo episodio. Hasta la próxima.